Bueno, pues seguimos aquí en en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3, 106 de la FM, y en Buenos Días Madrid, que les vamos a acompañar hasta la 1 de la tarde. Lo venimos haciendo desde las 8 de la mañana y con nuestros compañeros de matinal, Carlos Ibáñez y Loli Jurado, desde las 6 de la mañana, con toda la información. Y hoy con un evento especial, la 66 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week, que se celebra, en este caso, tiene los desfiles aquí, en el pabellón 14 de IFEMA. Y bueno, pues la verdad es que nuestros compañeros están recopilando todo lo que supone, toda la importancia que tiene un evento como este, porque mueve mucho dinero, mueve algo más que se puede traducir todo en cifras, y esas cifras pues son algunas de, bueno, habrán motivado la pregunta de nuestra compañera Nieves Ortiz, que se pregunta
Nieves
muchas cosas.
Nieves Ortiz es muy, muy, muy curiosa.
Ahí estamos. Dios,
se lo pregunta todo, pero lo bueno es que luego lo responde, porque
eso,
si
lo
no,
mejor.
Eso no tendría tanto mérito. Nieves, te veo con un papelito lleno de cifras, de numeritos. ¿Qué es eso?
Mira, pues son esas curiosidades. Queremos saber y destripar, no lo que todo el mundo conoce, pues eso, los desfiles, ya sabemos que modistos van a venir. Yo me pregunto, ¿esas batas blancas que he visto son médicos? No.
¿No son médicos?
No.
No sé, ¿enfermeros? ¿Qué de?
No,
no sé.
Mozos.
¿Mozos?
Son mozos. No sabía yo, fíjate. Fijaos que en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid había mozos que se encargaban precisamente de dar esa asistencia también, ¿no?, entre desfile y desfile a las modelos. En definitiva, lo que hacen es ayudar a esos traslados. Hay 8 mozos, a esas personas que veamos, esos chicos con esas batas blancas, como digo, pues no es personal médico, sino que se encargan de esos traslados. Si os fijáis, el techo, hay, y sobre todo en la pasarela, unos soportes donde están todos los focos alineados, son lo que se llaman los trust. Bueno, pues hay 60 unidades de esos trust, y en total, si se alinearan, habría 120 metros cuadrados de esos soportes metálicos. No me han conseguido hacer la equivalencia. Mira que lo siento, Begoña, porque tú, como yo, también te haces muchas preguntas.
A mí es que me hace, sobre todo, te da la idea mucho más claramente, ¿no? Cuando claro, te hablan de capacidad y te hablan de estadios de fútbol, es un clásico, pero es verdad que es muy sencillo hacerse la idea.
Es que hablando de electricidad, ¿no? Ahí se están consumiendo 840 kilovatios. ¿Qué ocurre? Pues
no
que quiero
es
equivaler esto, ¿no? Quiero que haya una.
Si algún oyente lo sabe, que nos lo cuente.
Claro, ¿a qué equivale pues esto? Unas potencias de 840 kilovatios, es el uso de la electricidad, pues eso, a un campo de fútbol, a una población, en definitiva. Nos lo están buscando, pero de momento ese dato no lo tengo. Modelos, total de modelos, 89. ¿Cuántos desfiles va a haber en total en esta gran feria de la moda? 39. De ellos, 10 pertenecen a esa pasarela de Ego. Peluqueros, porque hemos estado además con ellos, haciendo nuestras conexiones. Hay 20 peluqueros, hay 20 maquilladores, hay vestidores, hay 24 vestidores, hay 3 talleres, y yo quiero saber cuáles son los invitados VIPs, ¿no?, que también van a tener los diseñadores que hoy van a exhibir esas colecciones. Lo que sí he podido saber es que hay una supermodelo brasileña que se llama Isabelle Fontana, que es un ángel. Un ángel que ha participado, y por eso digo lo de ángel, en ese desfile de Victoria's Secret, y que va a estar aquí, en Madrid, de hecho desfilando en ese desfile que tiene Dolores Cortés esta misma mañana. Por lo tanto, vamos a poder ver a esta supermodelo que va a participar, como digo, de esta semana importante de la moda y de este desfile de Dolores Cortés. Y también me he enterado de que Cindy Kimberley, que algunos de ustedes pueden preguntarse, ¿quién es Cindy Kimberley?
Yo misma, por ejemplo.
Yo también me lo pregunto.
El doctor Gutiérrez también, que está ahí sentado. Nos lo preguntamos todos.
Claro.
Bueno, cuéntanos,
pues
despeja la duda.
Hay una historia que a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es que Justin Bieber se fijó porque esta chica, bueno, es influencer. Entonces, en una de las fotos que vio, se está riendo el doctor, ahora me va a tener que decir. ¿No me lo vas a decir?
Se ríe de mí.
Bueno, pues en una de las fotos que vio Justin Bieber, el cantante, se preguntó, y esto es del año 2015, oh Dios, ¿quién es ella? Bueno, pues tiene ya 47 millones de seguidores, y precisamente el comentario de Justin Bieber fue uno de los
detonantes
Juanes, ¿no? Que ha hecho que esta chica se convierta, es una joven holandesa que estaba afincada en Denia, en Alicante, se fue a Barcelona, en definitiva, que ahora es muy, muy conocida a raíz precisamente de ese comentario que hizo Justin Bieber, que es una influencer de moda. Y también va a estar, y lo hizo ayer, en el desfile de Palomo Spain, que hizo en el Hotel Wellington, Lindsay Lohan. Estuvo en primera línea disfrutando de ese desfile, como digo, de Palomo Spain, del cordobés, y destacó en ese desfile la puesta en escena donde, entre otras, desfiló la actriz Rosy de Palma. Otro dato, ¿sabéis cuántos periodistas estamos acreditados en esta gran pasarela, cita de la moda?
Hombre, de Onda Madrid unos cuantos.
Unos cuantos, sí, 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 sí. Bueno, pues en total hay más de 1.000 periodistas nacionales.
Madre mía.
1.114 y 90 de ellos son internacionales.
Claro, es que, es, ¿no? Claro, es que esto es como si fuera la Champions.
¿No?
Vamos, Nieves, es que, en fin, ¿cómo no van a estar en Madrid para hablar de moda?
Claro, estamos de moda. Onda Madrid está de moda.
Bueno, entérate de lo de los kilovatios, que ya me has dejado a mí con...
Estoy por llamar a un físico o algo, ¿eh?
Estoy por buscar en Google. Lo que pasa es que luego la fiabilidad es relativa.
Ya, ya. En eso estoy.
Bueno, pues oye, tenemos ahí algunas de las cifras que nos cuenta nuestra compañera Nieves Ortiz en relación a todo lo que se mueve aquí en la Mercedes-Benz Fashion Week. Tenemos Madrid. Que luego
si no decimos eso, te ha pasado lo que me pasa
a mí.
Que a ti. Es verdad.
Bueno.
No, ya eso luego, ya a partir de las 11 te lo vuelvo a decir. Ya que te rías de mí con una vez cada hora, a mí me sobra.
Bueno, pues estamos aquí. Nos acompaña, como comentaba hace un instante Begoña, el doctor Luis Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Le vemos muy, muy bien vestido.
Sí, hola, buenos días. Claro, vendría a la Mercedes-Benz Fashion Week, ya me dirás de qué venía. Claro. Muy bien vestido, pero ya la hemos liado. El café en la corbata.
Ah, sí.
Perfecto.
Nada más
estoy descorbatado.
Bueno, pues nada. Pues mira, para que te arregles la corbata, vale, vamos a hacer una pausa publicitaria y enseguida estamos con todos ustedes. Y bueno, es una suerte que no puedan ver al doctor Luis Gutiérrez, porque si enseñamos, si enseñamos la corbata, pues en fin, no tiene nada que ver con el look de la moda. Y el, bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Vamos a publicidad.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Veo que tienen un problema de pareja.
Yo quiero un coche grande.
Yo uno con un precio pequeño.
Yo quiero un 5 puertas.
Yo un precio pequeño.
Yo le recetaría el nuevo Ford Ka Plus. Un vehículo revolucionario que es un coche grande con un precio pequeño y con 5 puertas por 7.490 euros.
Nuevo Ford Ka Plus. Muchas gracias, doctor.
¿Doctor? No, yo soy el vendedor.
Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Por edad, Onda Madrid no pudo estar en la inauguración del viejo metropolitano, pero la imaginamos.
El Athletic de Madrid que deja el vetusto estadio de O'Donnell para marcharse a otro lado de la capital de España.
Tampoco pudimos vivir el primer día del Vicente Calderón, pero lo recreamos.
Las luces del sol de otoño acogerán en esta mañana de domingo la inauguración del estadio del Manzanares.
En la apertura de la nueva Casa Rojiblanca sí que vamos a estar. El sábado, desde las 4 de la tarde, en Onda Madrid, programación deportiva especial, con el seguimiento de la jornada de Liga y el estreno del Estadio Metropolitano.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 10:39 de la mañana, continúan en la sintonía de Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, en el 101.3, en el 106 de la FM, y bueno, pues estábamos comentando que el doctor Luis Gutiérrez ha llegado aquí, y estamos en la Semana de la Moda,
y
el café se le ha ido a la corbata.
Bueno, voy a poner en de moda... En vez de las arrugas bella, tú vas a poner, sí, de moda la mancha, sí, la claro, lámpara.
Ahí estamos, voy a poner el verde, el verde intenso, color café. Ahí intenso, estamos. Pero además con unas manchas muy fashion.
Muy estéticas.
Claro, y muy estéticas, claro, que eso es lo importante, lógicamente. Hay que mancharse con estética.
Que eso no lo puede hacer cualquiera.
No lo hace cualquiera.
Hay que saber mancharse. Claro, claro que sí.
Bueno, venga, bueno, voy a poner orden porque
venga,
es que...
Venga, a ver, Begoña.
Estáis desatados. Bueno, lo estábamos comentando también al principio del programa, que estábamos, eso ya lo saben, en la... A ver...
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
Muy bien, y fíjate, lo he dicho antes de las 11. Y hace unos años fue polémica el peso de las modelos. Es verdad que se transmitía una delgadez tan extrema que, bueno, pues que era llamativa. Entró en juego entonces el índice de masa corporal, que fue, digamos, la medida durante varios años, bueno, para que las modelos se aseguraran tener un peso mínimo, pero ahora se ha cambiado ese criterio. Luis, ya no se quiere hablar tanto del índice de masa corporal como de peso saludable, es claro, lo que se prefiere, ¿no?
¿Qué vamos
es
eso? A ver, yo creo que deberíamos explicar qué es el índice de masa corporal, porque muchas veces sí, hablamos sí, de
pues
índice de
verdad,
masa corporal o índice de Ketelec, porque fue un médico belga, Adolphe Ketelec, quien ideó la manera de relacionar el peso que tiene una persona con la altura y con, digamos, los metros cuadrados que tiene tu cuerpo, ¿no? Entonces lo que hace el índice de masa corporal es relacionar directamente los kilos con la altura al cuadrado, ¿no? Con metros cuadrados. Entonces esto da un índice y nos hemos guiado durante muchos años por este índice para saber si una persona es obesa o no es obesa. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? Que este índice de masa corporal en determinados momentos no es válido. No es válido para saber si una persona es obesa. Porque cuando hablamos de obesidad, estamos hablando de exceso de grasa en una persona, ¿no? Acumulando mucha grasa en el organismo. ¿Pero qué sucedía? Por ejemplo, deportistas. Deportistas que desarrollaban y desarrollan una gran cantidad de masa muscular, resulta que también dan un índice de masa corporal elevado,
porque,
o sea, es decir, daban
obesidad.
Porque
el músculo pesa mucho más que la grasa, ¿no?
Claro, claro.
¿Es
entonces,
eso?
Sí, pesa más, claro. Y entonces, por eso, había deportistas que daban un índice de masa corporal alto y, por tanto, decía, este atleta está obeso. No, mentira. Lo que pasa es que tenía un desarrollo importante de masa corporal. Entonces, claro, nos dimos cuenta que había que buscar otros parámetros, ¿no? Y había que buscar lo que es absolutamente saludable, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Que empezamos a medir, por ejemplo, lo que es el perímetro de cintura. Entonces, para saber si una persona tiene riesgo cardiovascular, nos es mucho más fiable medir el perímetro de cintura. Aquí también utilizamos parámetros de los Estados Unidos, ¿no? Entonces decimos que 102 es el límite que puede tener un varón de perímetro de cintura para no tener mayor riesgo cardiovascular. Y la mujer se sitúa en 88, ¿de acuerdo? Pero también dice, han dicho...
Pero
se
una
dice,
cosa, Luis, sí, perdona que dime, te interrumpa, pero ¿no se tiene en cuenta en ningún caso la complexión? Me refiero, dices 88 de cintura,
sí, claro,
una mujer grande, alta... puede estar delgada y tener una sí, cintura mayor por complexión, por hueso.
Y tiene razón. Y por eso estos parámetros eran de los Estados Unidos, donde habitualmente
vale, vale,
más altos, más grandes, y para Europa se quita 8 centímetros.
O sea, en, o vez, sea, de, encima...
en vez de 102, 94. ¿Vale?
Vale, vale.
Y en vez de 88, 80. Esos son los límites de la normalidad. Y ahora, una vez que hemos explicado lo que es el índice de masa corporal, nos metemos, si os parece, en la problemática de las pasarelas y nos metemos en la problemática de las mujeres que desfilan en estas pasarelas. Claro, la moda va por unos caminos y tiene unos derroteros, vamos a decir, que los médicos no compartimos. ¿Por qué? Porque los modistas quieren ver en la pasarela mujeres muy delgaditas, que parece ser que ese es el estereotipo, ¿no?, ideal de la mujer que va por la pasarela, Que tienen que andar desgarbadas, que a mí me lo parece, ese desgarbe, ¿no? Es como si sus ligamentos, sus tendones, sus músculos estuvieran como una auténtica marioneta, ¿no? Que tiene que ser así y bueno, y para ser una gran mujer de pasarela tienes que cumplir esos criterios. Muchas gracias, Begoña. Modelos. Y sí, claro, entonces los modelos tienen que seguir, ¿no? Esos criterios. Claro, ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva que hay modelos que quieren seguir estos criterios para poder trabajar y trabajar bien, y entonces lo hacen a costa de su salud. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer dietas que no deben seguir. Empiezan a hacer dietas para perder grasa, para estar extremadamente delgadas, por debajo del índice de masa corporal que consideramos normal, que es por debajo de 18,5, ya estamos hablando que hay una falta de peso. 18,5 hacia abajo, falta ya de peso. Claro, una extrema delgadez nos lleva a problemas, y nos lleva a problemas de tipo psíquico, pero también nos lleva a problemas de tipo físico. Claro, dejar de tomar grasa, dejar de tomar hidrato de carbono y consumir mucha proteína hace que una mujer, aparte de los problemas psicológicos que ya os planteaba, depresión y problemas de este tipo, también nos lleva a falta de hierro, a falta de vitaminas, a falta de minerales, pérdida de masa corporal, problemas de aparato digestivo, problemas en el sistema nervioso. Es decir, es un conjunto que al final realmente lo que está sucediendo es una desnutrición, ¿no? Y ante todo esto se han hecho muchas campañas, se han hecho muchísimas campañas de publicidad para luchar contra esto, porque además lo que estaba sucediendo es que a la gente joven, y no tan joven, ¿eh? Porque pensamos que a veces la anorexia y la bulimia, estos trastornos de alimentación, solamente se dan en mujeres jóvenes, y no es cierto. Hay mujeres con 50 años que tienen problemas
y de anorexia también.
Y hombres también, pero fundamentalmente es la mujer, hay que reconocerlo, el varón también, pero fundamentalmente la mujer, ¿no? Entonces se hicieron campañas, ya tomamos todos conciencia de que esto no podía ser, y por fortuna ya en las pasarelas no se ven a modelos tan sumamente delgadas como las podíamos ver hace 3 o 4 años.
Oye, de todas formas, estamos hablando de, bueno, de la influencia que el mundo de la moda puede ejercer de manera muy especial en el mundo adolescente, tanto de hombres, de chicos como de chicas, especialmente de chicas. Y generalmente cuando se ha hablado, por ejemplo, de problemas de comportamientos de la conducta alimentaria, sí, como es la anorexia o la bulimia, pues se solía emparejar con el mundo de la moda. Y entonces, como el mundo de la moda, veíamos ese estereotipo de modelos extremadamente delgadas, ese parecía que era el ideal, y por tanto las chicas, las jóvenes, tendían a imitar ese tipo de conductas y llegaban a, en fin, pues eso, a poner incluso en peligro su propia vida.
Porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Alipio, y lo has definido al final perfectísimamente: poner en riesgo su vida. Sabemos que fundamentalmente la anorexia puede terminar con la vida de una persona, eso está absolutamente claro, por un problema de desnutrición y por otros problemas de tipo psíquico. Y sí es cierto que sobre todo la gente joven veía a estas modelos en la pasarela y querían ser como ellas. Pero también hay que decir que una vez que salió el problema a la luz, que las propias modelos se dieron cuenta que esto no podía ser. Y muchas de ellas, muchísimas de ellas, lo que hicieron fue denunciar. Fue denunciar lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo con las personas que las llevaban, ¿no? Muchas dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y de hecho, la mayoría en este momento están en un peso absolutamente normal, y alguna incluso rellenita, que a mí creo que es bueno. Incluso si esto se lo preguntáramos a un endocrino, a un especialista, nos diría que ellos prefieren que una persona tenga 2 kilos de más que tengan 7 kilos de menos. O sea, siempre es preferible, ajá, mejor tener 1 o 2 kilos de más, ¿no?, que tener de menos. Yo creo que en parte se ha puesto freno, ¿no?, al problema anorexia, bulimia, relacionado con las pasarelas, relacionado con los modelos. Tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir denunciándolo para que no volvamos atrás, como está sucediendo en otros temas en la sociedad española, ¿no? Logramos atajar el tema del alcohol, el tema de la droga, pero nos estamos dando cuenta que está volviendo a haber un repunte. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer con el tema de la anorexia, de la bulimia, de la pasarela, de la extrema delgadez. No tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir denunciándolo y tenemos que decir que todos tenemos que estar en nuestro peso ideal.
Cuando decimos que tenemos que estar en nuestro peso ideal, eso también afecta a los chavales, a los más pequeños. Sin duda, estamos en un país, el nuestro, España, donde la población infantil tiene un sobrepeso, en fin, que está incluso casi a niveles por encima, por ejemplo, del Reino Unido, que es uno de los países donde hay también un mayor porcentaje de población infantil obesa. Y eso es un peligro, porque un niño obeso puede ser un adulto obeso.
Sí, claro, ¿no? Y además la estadística dice que el 50% de la población infantil española tiene sobrepeso, tiene obesidad, y esto es un problema francamente muy serio. Sabes muy bien, Alipi y Begoña, que hace años no se veía la diabetes tipo 2 en chavales de 5, 6, 7 años, y resulta que ahora estamos viendo diabetes de tipo 2 por obesidad, por exceso de grasa abdominal y por un problema de intolerancia a la glucosa. Esto es así de cierto y esto es un problema y tenemos que poner medios. ¿Qué medios? Si todos lo sabemos lo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer con nuestros chavales es una alimentación adecuada. Y lo que tenemos que hacer es dar ejemplo los mayores, los padres, los abuelos, los tíos, dar ejemplo. Porque claro, si nosotros nos sentamos delante del televisor a ver un partido de fútbol, de baloncesto, cogemos la bolsa de las palomitas, nos tomamos 4 cervezas o 5 bebidas de cola, ¿qué le vamos a enseñar al más pequeño? Esto no puede ser. Tenemos que volver a nuestra dieta de la legumbres, frutas, más pescado, menos carne. Y luego no nos podemos olvidar del ejercicio. El ejercicio es fundamental. Y esto también hay muchos trabajos que lo advierten. No solo la alimentación. El chaval se tiene que mover, tiene que hacer ejercicio. Claro, ahí viene otro problema, viene el problema de las tablets, viene el problema de los ordenadores, viene el problema de los juegos. Pero claro, lo que tenemos que hacer obligatoriamente es ayudarles a que se muevan y a que quemen calorías.
Ayer veía yo, no sé, era reciente porque salía en, pues, aquí haciendo el bobo con el teléfono, sinceramente. No me acuerdo dónde lo había visto, si en Twitter. Stephen Hawking tiene la solución para la epidemia mundial de obesidad. Dije yo, con lo listo que es este hombre, seguro. Y después de llegar allí, claro, es que parezco boba yo. Pues, ¿sabes cuál era la solución? Más ejercicio y menos comida. Digo, vaya, claro. Pues para eso no hacía falta ser
claro,
eso. O sea, la fórmula no va a cambiar, me refiero. Eso es así.
Claro, porque aquí la problemática de que cojamos grasa en nuestro organismo, porque vuelvo a repetir que la obesidad, y cuando hablamos de obesidad, es acúmulo de grasa en nuestro organismo y fundamentalmente acúmulo de grasa a nivel abdominal, que sabemos que la grasa abdominal es la que, por la liberación de una serie de sustancias, afecta a nuestras arterias, afecta al corazón, y el riesgo de sufrir un ictus o tener un infarto agudo de miocardio es mucho mayor en la persona obesa. Todos sabemos la teoría, pero tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que llevar a nuestros chavales a hacer ejercicio. Los mayores tenemos una obligación de movernos con los más pequeños. Si tenemos que ir al campo, si tenemos que hacer una caminata, si tenemos que jugar con ellos. Yo recuerdo que antes se jugaba en los parques. Hoy día ya no se juega en los parques.
Y en los recreos claro, se jugaba la goma, la comba, claro. El fútbol.
Pero tú vas a un
el
parque.
Látigo, que eso sí. Era otra cosa, ¿eh? Porque era saludable, pero.
Qué mayores somos lo del látigo. Sí, el último sí iba a hacer puñetas.
El último tenía.
Sí, se solía caer, ¿no?
Pero no iba al endocrino, pero iba al traumatólogo.
Sí, sí, sí. No, digo que tú vas a un parque. O en los colegios, en los patios, y los chavales están con la tablet, o los chavales están con el móvil, no están haciendo deporte, no están quemando calorías, todo lo contrario, se están quedando con las calorías. Por lo tanto, vamos a ser conscientes, nosotros tenemos la oportunidad de esta media hora de salud, y yo creo que tenemos que incidir mucho en el problema de la obesidad. Tú planteabas antes, Alipio, que un chaval obeso es la puerta de entrada para un adulto obeso. Y es cierto, así es. Nuestros genes los estamos educando para que tengamos obesidad. Y además el ser humano es muy, muy inteligente. Entonces, cuando ha habido épocas donde no había comida suficiente, pues lo que hacían estos genes es inducir al organismo a coger calorías y retener grasa, para cuando se acabara el hidrato de carbono, tirar de la grasa, que también es fuente de energía, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer, y está muy claro, es educar. Y educar desde la escuela, y educar desde la familia. En las escuelas tiene que haber asignaturas, y tiene que haber asignatura de nutrición, y tiene que haber asignatura de ejercicio. Y luego, perdona, en la familia, una alimentación adecuada. Esto es así.
Es decir, ¿no? Recuperar también los buenos hábitos, lo de comer, lo decís siempre los expertos, comer todos juntos, porque es verdad que es muy difícil.
Eso es muy importante.
Comer, a lo mejor, o dedicarle el tiempo a la cocina que a mucha gente le gustaría, pues por las obligaciones laborales, porque falta tiempo por todas partes, pero sacar un poquito de tiempo, por lo menos para la cena y cenar todos juntos, porque también eso de cenar enfrente de la tele, primero, te hace que ni siquiera sepas lo que estás comiendo, ¿no, Luis?
Es verdad. Y hay otra cuestión que también se ha estudiado, se ha trabajado mucho, que cuando una persona come en solitario, engulle, come mucho más rápido, no mastica bien, se va a los alimentos más calóricos, mucho hidrato de carbono, mucha grasa saturada, no grasa saludable, y esto nos lleva a la obesidad. Y se ha visto que cuando, ya no en familia voy a decir, pero cuando se come en grupo, cuando comen 3, 4 o 5 personas, se charla más, se habla más y se ingiere menos calorías, y es bueno comer en grupo más que en solitario. Eso es una cuestión que está absolutamente clara. Y también es cierto que muchas personas que trabajan fuera de casa dicen, ¿y yo cómo voy a comer saludable? Oye, comer fuera de casa no obligatoriamente te induce a no comer saludable. Una ensalada la puedes conseguir en cualquier sitio. Un pescado lo puedes conseguir, oye, o te lo llevas de casa hecho, que también es otra solución, ¿no?
Oye, de todas formas, doctor Gutiérrez, cuando estamos en el lugar donde estamos, y claro, estamos hablando de la importancia de, bueno, pues de la imagen que se transmite desde todo lo que engloba el mundo de la moda, y la influencia que puede tener sobre los chavales. Es decir, vale, no hay que fijarse solamente en la dieta, hay que hacer también ejercicio, hay que moverse, pero cuando uno ve, en fin, lo que te cuentan muchas de nuestras modelos, ya sea hombres o mujeres, pues resulta que quien más que menos suele hacer algún tipo de dieta. Y claro, eso dice, oye, pues vamos a ver, si nos dicen que no tiene por qué ser así, pero resulta que en la práctica la gente toma decisiones, y en este caso para hacer unas dietas, o si no es una dieta, digamos, estricta, una manera de comer o de alimentarse que no se ajusta a las necesidades o a lo recomendable para ser más saludable, eso de las 5 o 6 comidas al día.
Bueno, Alipio, lo primero que voy a decir es una cosa, pero grullo. Todos hacemos dieta. Porque sí, pasa lo que no hacemos dietas buenas y otros hacemos dietas malas.
Pero
todos hacemos dietas, ¿no? Entonces, cuando nos sobran kilos, nos sobran pesos, y alguien nos lo dice, ¡ay, qué gordito estás! No sé qué, ya te entra el come, y te pones a hacer una dieta. Y siempre tienes al amigo de al lado, a la amiga, al vecino de tal, que te dice, oye, yo tengo una dieta maravillosa. Uh-huh. Tengo una dieta de las proteínas. Tengo las dietas de, ¿qué te iba a decir?, del calabacín.
Yo te digo una cosa, yo las he hecho todas, ¿eh? O sea, aquí es verdad, hay que decirlo. Y el problema de eso es que cuando te funciona, por salvaje y extrema que sea, tú no estás pensando, y lo digo poniéndome también en la piel de mucha gente que nos estará escuchando y que, sabiendo incluso que son malas, las hacen por esa presión que estás contando tú, Luis, y porque al final quieres efectos rápidos, que a la larga son mucho peores, ¿eh? Pero que en el
efecto
momento...
rebote que tienen muchas de ellas, ¿no?
Ese es el problema.
El efecto rebote, y ya no solamente el efecto rebote, la pérdida de proteína, la pérdida de masa muscular que te conlleva, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando tenemos que perder peso, nos tenemos que poner en manos de quien sabe de todo esto, nos tenemos que poner en manos de un endocrino, nos tenemos que poner en manos de un nutricionista, que nos diga el tipo de dieta que tenemos que seguir. De cualquier manera, y lo hemos dicho muchísimas veces también, Alipio, nuestra dieta, la dieta española, la dieta mediterránea. Claro, la cuestión en este tipo de dieta es reducir la ingesta. Claro, la cantidad que comes, que ese es el gran problema. A mí cuando me preguntan, ¿esto engorda? Digo, vamos a ver, mira, todo engorda, depende de la cantidad que consumas. Lo único que no engorda, y te puedes beber litros, es el agua. El agua tiene 0 calorías.
Pero
el
pesa. Resto, eso es lo único.
Sí, es lo único. Pero el resto, todo tiene calorías. Entonces todo va a depender de la cantidad que tú ingieras. Entonces, si seguimos una dieta mediterránea, ingiriendo la cantidad adecuada y en el platito pequeño, en el palatito de postre, seguro que vas a perder peso o no vas a engordar. Pero claro, esto es cabeza pura.
Eso te lo digo yo que sí. Que comer menos es la infalible. Otro día, porque ya no, vamos, quedan 30 segundos, a Lipio que le gusta tanto lo de los segundos, para llegar a las 11 y escuchar el boletín, tenemos que hablar bien de lo que es la dieta mediterránea, porque todo el mundo habla de la dieta mediterránea, pero yo no sé si todo el mundo lo tiene claro.
Es muy bonita la historia de la dieta mediterránea.
Venga, pues el próximo día nos ponemos con ello. Venga,
hablamos de ello. Bueno, pues nada, son las 11 menos un minuto, bueno, son las 46, 47, 48,
Alipio, 49, ¿qué hora es, Alipio?
50, 51, 52.
8 segundos.
Podemos seguir así. Esto es para llegar a la información, al boletín, que seguro que está nuestra compañera Elia Fernández. Adelante.